If I was a flower growing wild and free, all I'd want is you to be my sweet honeybee. And if I was a tree growing tall and green, all I'd want is you to shade me and be my leaves.
Por fin empezamos con buen rollo.
Con buen rollo, que era necesario, ¿no?
Sí, era necesario. En esta tarde de viernes nublada.
Nos pasa como...
Y fría.
Como a todo el mundo, que las cosas personales, nuestros temas personales a veces nos afectan nuestro estado de ánimo y...
Y la música hace revivir y, las alegrías.
Y robar sintonías de secciones...
José, no vamos a crear confusión en los
oyentes. No, hemos decidido, porque hoy lo necesitábamos, poner un tema que nos animase más.
Sí.
Indiana Jones está muy bien, pero hoy necesitábamos...
Nos aburre Indiana Jones.
Hoy necesitábamos menos aventura y más buen rollo, ¿no?
Eso es, eso es. La banda sonora de Juno es una buena elección. Esperamos que el Dire no nos eche la bronca, ¿eh?
Ah, ni siquiera lo escucha, así que no creo que haya ningún problema.
Bueno, pues luego la vas a poner un poquito, venga.
Luego la
que yo he hecho un
poquito.
Poco de falta, un poquito de música.
Luego viene la SGAE, nos mete un puro.
Ya. Bueno, ya. No creo que nos escuchen, ¿no? Sí, creo que solo tenemos un oyente todavía.
No, tenemos dos. Tenemos,
¿sí?
Dos.
¿Quién es el nuevo oyente?
Oyenta.
¿Oyenta?
Sí.
Qué bien.
Una amiga, Mari. Así que aprovechamos.
Hola, Mari, hola.
Para saludarla. Que...
Hombre, a mí tengo que decir que en mi casa también me escuchan, ¿eh? Y algunos amigos también.
Bien, sí, lo que pasa es que los familiares no cuentan. Eso
poco a poco vamos haciendo publi por las redes sociales.
Muy bien, vale.
Y bueno, introduciendo...
Digo que los familiares no cuentan, pero ya que mi hermana nos escucha, pues aprovecho también para saludar a mi hermana.
Hola, hermana de José.
Hola, tata.
Bueno, como he dicho, la red social... Vamos a hacer publicidad en las redes sociales. Y hoy vamos a hacer publicidad de esa película.
Porque es la película, es la crítica que hacemos esta semana. La vimos el miércoles, nos encantó.
Nos encantó, sí. David Fincher nunca decepciona.
Por cierto, qué frío hacía en el cine. Yo no sé qué pasa. Que
José parecía un saharaui.
Sí, parecía un talibán. Estaba con el pulgar ahí tapándome la boca porque estaba, digo, ¿qué está pasando?
Yo creo que eran los solos que estábamos en el cine. Es una pasada, ¿eh?
Bueno, a excepción de la pareja de ancianitos que teníamos delante.
Sí, porque siempre nos toca gente rara al lado.
Que se levantaron. Al final, cuando estaban saliendo los típicos subtítulos, ¿no? Para decirte qué ha pasado con los personajes y se estaban levantando. Yo hice una queja en silencio, levantando los brazos, en plan de ¿qué pasa aquí? O sea, ¿qué está pasando?
José se revelaba.
Tú me corregiste.
Te dije, José, tranquilo, que es normal que no hayan entendido la película. No saben, no tienen Facebook, te dije, ¿no? Ellos no tienen perfil de Facebook.
¿Sabes qué pasa? Yo no sé si esto es por la edad, que te vas volviendo más cascarrabias o que te da igual todo.
Sí, exacto. Y levantó los brazos indignadísimo, tengo que decirlo.
No, los contratos sociales ya te los pasas un poco, en fin.
Sí,
bueno,
por ahí,
pues,
por ahí.
Como siempre, vamos a empezar con la sección de noticias. Vamos a empezar con Sitges, ¿no? Con el palmarés. Acabó hace escasos días, pero el palmarés se dio el viernes pasado. Es una costumbre que tienen allí de dar el palmarés antes de haber terminado todas las películas. Se supone que sí que quedan cerradas las de sección oficial y el resto son películas que no optan al premio fuera de concurso. El caso es que la gran triunfadora ha sido Rare Exports, A Christmas Tale. ¿Qué tal?
Muy bien. Rare.
Raro. Coproducción entre Noruega, Finlandia, Francia y Suecia.
Wow.
Para que no quede nadie fuera. Ganó el premio de mejor película, el de director y el de fotografía. O sea que por eso decimos que ha sido la gran triunfadora. ¿De qué va esta película? Que todavía no tiene fecha de estreno, está pendiente para nuestro país. Y a ver cómo la traducen. Yo no sé cómo... un Papá Noel... No sé cómo lo van a traducir.
No sé, además ya conocemos la gran afición de los traductores de títulos de películas en español, ¿no? Que suelen hacer a veces... maravillas,
sí,
dejémoslo ahí.
Entre comillas, exactamente. Bueno, la película va sobre Papá Noel, como eso sí, lo retratan como un psico-killer que es liberado de su prisión en la Laponia, no sé si en la Sueca o en la Finlandia, porque esto depende de las leyendas, por los duendes navideños, que en este caso son sus sicarios.
Parece que me estás contando un sueño producido por diversas sustancias alucinógenas, José.
Sí, uno de los míos seguro. Pues eso, que la propuesta es original. Hay que decir, eso sí, que en Los Mentideros no había gustado demasiado. Parece que ha sido más una decisión, nunca mejor dicho, del jurado que el consenso que había entre los espectadores, entre la gente que ha podido acudir a Sitges y verla. Pero en cualquier caso ha sido la ganadora, así que cuando tengamos oportunidad de verla lo haremos, aunque solo sea por la curiosidad. Más, pues Patrick Fabian ha ganado el premio al mejor actor por The Last Exorcism. Esta he tenido yo oportunidad de verla. ¿Está mal pronunciado?
Es que tú te ríes de mí cuando yo pronuncio, pues ahora déjame un...
Ah, vale.
Dame un chance, ¿no?
Bien, pues entonces, como hoy lo necesitas, todo lo que sea en inglés lo digo yo esta tarde.
Vale, genial.
Decía eso, que es una película siguiendo un poco la estela de Paranormal Activity. Esto es una especie de falso documental. O sea, es una película, lo que pasa que está dirigida y con cámara en mano, con un movimiento un poco nervioso, y nos dan a entender como si fuese un documental, cuando en realidad no lo es. La película en sí no está mal, lo que pasa que tiene un final muy, muy cortante.
¿La has visto?
La he visto. Y lo cierto es que Patrick Fabian lo hace muy bien. Es un predicador, sí, se puede decir. Es un predicador, un sacerdote, que está totalmente desengañado, ha perdido la fe, y se dedica a ir a pueblos porque le envían cartas pidiéndole que realice exorcismos para demostrar que esos exorcismos son una patraña, que no existe el demonio en la misma medida en que no existe Dios. Y evidentemente en la película van sucediendo cosas que le hacen replantearse pues algunos de estos temas.
Una cosa, la peli te la ha pasado la productora, ¿no?
La peli me la ha pasado, sí, la productora.
Bien, bien, así me gusta.
Seguimos, bueno, el de mejor actriz fue para Josie Ho, no sé si se pronunciará así. Por Dream Home, en el que hace de una asesina en serie. No tengo mucha más información sobre la peli, así que cuando llegan a España ya podremos hablar un poco más de ella. De quien sí me apetece hablar es de Takashi Miike, que recibió el premio de especial del público por 13 Assassins. ¿Qué tal?
Bien, sí, bien, yo no sí, me quejo. Sí.
No te quejas, no, solo te ríes, ¿no? No te quejas.
Tengo la risa tonta.
Vale, vale.
Como siempre.
Como siempre, sí, pero eso está bien, no pasa nada. Y bueno, pues en esta película, sobre samuráis, imagino que concretamente sobre 13 samuráis, ha gustado bastante. Dicen que es una peli muy elegante cuando tiene que serlo, es sobria, tranquila y también muy, muy salvaje cuando le toca. Y pues eso, cuando lo mismo que con el resto, cuando salgan ya tendremos oportunidad de poder hablar ya un poco con más conocimiento de causa. Y acabamos con Vincent Cassel, que recibió el premio honorífico a toda su carrera. Yo creo que este tío hace ya tiempo que recibió el mejor premio posible, que es estar casado con Mónica Bellucci. Pero bueno, aún así, parece que hay gente que considera que no es suficiente y le tiene que dar también premios honoríficos. Que, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Es que es verdad, estas
es
cosas
un
bellezón, a mí...
bellezón, sí, Mónica Bellucci, hay que reconocer.
Es toda una mujer, como tú.
Oh, gracias. José, escucho los programas y me doy cuenta de que siempre me echas piropos, qué simpático.
Claro, es que...
No te cuido nada, ¿eh?
Tú riéndote en mi inglés y yo mientras, en fin, bueno, ¿qué vamos a hacer? Se me ha puesto la voz ahí un poco hasta ya triste.
Venga, sigue.
No, sigues tú, que yo llevo ya hablando un buen rato. Y vamos, básicamente eso es lo que podemos decir de Sitges. Que bueno, se han presentado muchas pelis a concurso, otras fuera del mismo, y en general las sensaciones han sido bastante correctas.
Muy bien.
Y hasta el próximo año ya, Sitges.
Hay que decir que nos hubiese gustado hacer un reportaje contándolo después de haber estado allí, pero como no ha sido posible.
Sí, nos hubiese gustado haber hecho una crónica in situ, pero
claro,
de momento no tenemos tanta,
patrocinadores
como el Facebook, no tenemos tanto calado social y de momento tenemos que conformarnos con sacar un poquito de información de internet y contárosla a vosotros de la mejor manera posible, eso sí.
Sí, el enviado cibernético ha sido José. Que bueno, próximo proyecto de Rodrigo Cortés, el director de Variet, de Enterrado.
Al que no cansamos aquí de hacerle publicidad.
Estamos haciéndole una publicidad.
Nosotros, yo cuando voy al cine increpo a la gente, le digo, ¿qué haces aquí viendo esta película cuando tendrías que estar viendo Buriel?
Sí, es verdad.
Cualquier día me echan de la sala.
Bueno, su nueva película se va a llamar Red Lights, Luces Rojas. No sé cuál es la traducción, pero bueno, cosecha propia.
Perdón, Red Lights.
Red Lights, Lights. Va a ser un thriller psicológico. Y como intérpretes va a contar con el gran Robert De Niro y con Sigourney Weaver. El guión va a ser del propio Cortés, tal y como acostumbra, y nos tiene bien acostumbrados, por cierto, espero que no nos decepcione. Y bueno, Sigourney Weaver va a interpretar a una psicóloga y va a estar acompañada de su ayudante. Ambos realizarán un estudio de lo paranormal, lo que les iba a estudiar a un vidente que va a ser Robert De Niro.
Sí, ¿no? Es una especie de mago.
Sí, sí. Vidente mago. Uh-huh. Esta película se va a rodar en España y Canadá. Y el rodaje va a comenzar en febrero del 2011. Hay que decir que a Rodrigo Cortés le propusieron rodar fuera de España, creo que de hecho se va a rodar en Barcelona, y él se negó porque la productora es española y él tira para su tierra, cosa que me parece muy bien.
Muy bien, ¿no? Además no es la primera vez que vemos eso. En los otros de Amenábar también rodaron en España, no recuerdo en qué sitio, pero también lo hicieron en España.
Aquí tirar,
bueno,
para aquí,
aparte sí. De grandes películas de otras épocas, que Doctor Zhivago se rodó también en España, o El Cid Campeador, ha habido muchas películas, así que está bien que se siga con esa tradición.
Muy bien. Y bueno, para continuar, el cortometraje Alma, dirigido por el español Rodrigo Blas, que recuerdo que me lo recomendaste tú, José, que te gustó mucho.
Sí, me gustó bastante.
Por eso he escogido esta noticia, porque igual no te habías enterado. Se va a convertir en una película hecha por DreamWorks Animation. Y bueno, Rodrigo va a contar con el apoyo de Guillermo del Toro, que va a ser el productor ejecutivo del proyecto. Y muy yo bien. Creo que bueno, puede ser una buena opción de cine de Navidad para ir con los sobrinos, ¿no? al cine.
Bueno, ahora parece ser que todo el mundo está viendo Gru, mi villano favorito.
Sí, porque sigue primera, ¿no?
Sigue primera.
En la lista de taquilla.
Sí, sobre lo que has dicho, pues eso, que el corto está muy bien, lo recomendamos a todo el mundo que lo busque en internet, aparece seguro. Y lo único que creo que estaba con Pixar, ahora parece ser que se ha pasado a DreamWorks, ¿no? Que
a
es
DreamWorks,
la que
sí.
Va a subvencionar el proyecto. De todas formas, Del Toro suele tener bastante buen olfato con los negocios, así que seguro que hacen una peli interesante y divertida, y que
sí,
termina funcionando
que sí.
En taquilla.
Seguro que sí. Bueno, pasamos a comentar la taquilla de Estados Unidos.
Por cierto, deberíamos hacer cortinillas para estas cosas de taquilla o cosas así.
Taquilla.
Bien.
Para eso hay que buscar sintonías y esperemos que no nos reñan. Ay, ponme un poquito de Juno, venga, ponla un poquito.
No, antes de la taquilla. No seguimos haciendo el programa, me gustaría seguir haciendo el programa.
Venga, sigue.
Bueno, pues eso que. Taquilla, sí. En Estados Unidos destacamos dos estrenos. En primera posición, Jackass 3D, lo digo completamente en serio, 50 millones de dólares en su primera semana. Debo admitir que yo hace 8 años, cuando era joven inexperto, veía alguna de Jackass en la MTV y acabé viendo las dos películas. La primera porque era una época en la que me hacía gracia y la segunda por curiosidad, a ver por dónde, si es que podían ofrecer algo más. Lo cierto es que no podían ofrecer nada más. Es bastante desagradable, no recomiendo ninguna de las dos, sobre todo la segunda porque es bastante escatológica. Y me imagino que esta Jackass 3D... aparte de lo de las tres dimensiones, pues seguirá por los mismos derroteros.
A mí es que este tipo de pelis nunca me han atraído.
Payasos
es
dándose,
un humor que no me hace gracia.
Payasos dándose hostias, así de claro, pero bueno, cada uno...
Pero sí, hay que reconocer que tiene tantos seguidores, ¿no?
Sí, lo que pasa es que esto no deja en muy buen lugar a los espectadores, la verdad. Pero bien, cada uno, cada cual con
bueno,
su...
Bueno, Incam el diente aquí ha bajado, así que... ¿Será porque nos escucha todo el mundo?
Estás diciendo siempre que te hinque el diente. ¿Quieres que te hinque el diente? Es que siempre está hincame el diente, no sé.
No, José, joder, que es que es la coña que tenemos. De
ya, ya lo
peli.
Sé, ya lo sé, lo digo en broma. Lo que pasa es que cuando me dices hincame el diente, digo, no sé si hincárselo o no, digo, porque igual me suelta ahí una leche, pero...
Distancia.
Vale, ya me alejo un poco. Pongo aquí un muro. En segunda posición, estreno Red, no confundir con la red social, ¿vale? Es la nueva película de Bruce Willis. Con 22 millones y medio de dólares. Está basada en un cómic. Va sobre antiguos agentes de la CIA que a uno de ellos le tienden una emboscada y pide ayuda a sus antiguos compañeros. En fin, parece la típica peli de acción para el lucimiento de Willis, que la verdad es que aunque ya empieza a tener unos años, sigue guardando bastante bien, aguantando bastante bien el tipo. No hay más estrenos, pero también podemos destacar en tercera posición la red social, que lleva ya recaudado 63 millones. Parece que le está yendo mejor que en España. Ahora lo vamos a ver en España. En cuarta posición, la he puesto porque sé que a ti te gusta especialmente y que tienes muchas ganas de verla.
La del caballo.
Sí.
Secretariat.
Esa, harás tú la crítica,
Secretaria.
¿No? Yo espero que incluso en tu blog hagas un especial sobre...
un post.
un post
literario.
Y en novena posición he destacado que es su segunda semana, Rumores y mentiras, porque la vimos anunciada en la red social y nos hizo bastante gracia. Y tú dijiste que había que verla. Yo te dije que sí, pero que por otros medios, que no fuese el cine.
¿De qué iba?
Era, bueno, Emma Stone, que es la, va a ser la nueva Mary Jane Watson en Spider-Man 4, que no sé cómo explicarlo. Que...
pues va de una... es típica peli de instituto, ¿no? Es que me entra mucho la risa. Es típica peli de instituto. Es una chica que finge echar polvos, ¿no? Con varios alumnos frikis, pues
eso con, decir, con
un, el típico marginado, el típico homosexual que no quiere salir del armario, entonces ella finge que se acuesta con ellos, acaba ganándose una fama de pi enorme en todo el instituto y se desarrolla así, básicamente, no quiero contar nada más.
Luego se supone que se dará la situación típica, más allá de este momento transgresor, de más convencional, de que conoce a algún chico que descubrirá su secreto y acabarán gustándose, supongo que...
La hemos pintado genial, ¿eh? Yo creo que van a ir todos a verla. Pero oye, te juro que el tráiler me gustó.
Yo por Emma Stone mato.
¡Mato!
Bueno. A ver, seguimos. España. ¿En primera posición?
Gru, mi villano favorito.
Pero ya no lo dices con la misma alegría que la semana pasada. No, es igual, déjalo. No,
¡Gru!
Lo impostado ya no funciona. Lleva recaudados 5,8 millones, está muy bien. Esta semana
está
son
muy bien.
1,5 millones. En segunda posición se estrena La Red Social con 1,25 millones. Yo la verdad es que esperaba que se estrenase en primera posición, porque había recibido muy buenas críticas y porque además, no sé, Facebook es algo conocido, por lo menos aunque solo sea entre la gente joven.
Pero es que yo creo que... sí, por ejemplo, hay muchos espectadores que pues que no conocen a David Fincher, ¿no? Y que... pues que... José, ¿qué haces? Muy bien. Para evitar problemas técnicos, José no para de mover el ratón, pero no me distraigas.
Vale, pero no digas tú qué hago, porque entonces el corte y la distracción es todavía mayor. Vale.
Vale. Los espectadores que no conozcan a David Fincher, que no saben la calidad de sus películas, esto, claro, siempre desde mi perspectiva, y que ven que la película no trata de Facebook en sí, sino de los momentos previos a su creación, yo creo que les puede tirar bastante para atrás. Es por lo que yo oigo en la calle, porque me dedico a preguntar. Pero aquellos que...
O sea, que tú eres... Es que hay una leyenda urbana ahora mismo en la ciudad de una loca que te va preguntando cosas por la calle. ¿Eres tú entonces, la loca esa?
Sí, soy yo.
Vale.
Sí, soy yo. Vale, jate,
ya está, yo ya estaba asustado. Ahora sí que pongo un muro en medio.
Bueno, es eso. Yo creo que ese es el motivo de que no entre más fuerte.
Lo que pasa que aún así, yo no sé cómo la... No me he fijado cómo la han vendido aquí en España... Pero solamente con que pongas del director de Seven y el Club de la Lucha, ¿no? O el curioso caso de Benjamin Button, que sí fue un éxito aquí en España, recaudó unos cuantos millones.
Sí.
No sé qué ha podido pasar.
Igual démosle un poco de tiempo.
Igual es la falta de tirón de los actores, que no son muy conocidos, ¿no?
Sí, pero... Porque sí, puede ser.
Jesse Eisenberg, que es el protagonista, no es especialmente conocido. Y Andrew Garfield lo vamos a conocer precisamente ya a partir de Spider-Man 4. Entonces yo creo que ha podido también afectar un poco eso.
Démosle un poco de tiempo, yo creo. Yo creo que va a estar ahí.
Lo que pasa es que lo del boca a oreja ya no me fío, porque fíjate lo que ha pasado con Buriez. Así ya. Que no lo sé. En fin. En sexta posición, nuestro estreno de la semana pasada, que estuvimos a punto de verla. Lo que pasa es que al final lo echamos a cara y cruz y salió la red social, que era Didi Hollywood, de la que ya dejamos evidencias de las ganas que teníamos de verla. Con 370.000 euros, me alegro que la gente, en fin, si una cosa no merezca la pena, por lo menos en este caso sí, no vaya a verla.
Pero yo me la esperaba más abajo, incluso.
Lo que pasa es que yo creo que es por la pata aquí, ¿no?
Es que mi madre, claro, pero mi madre me va a dar pa'l pelo porque dice, jo, pues yo esa peli ya iría a verla. Hola, mamá, si me estás escuchando. Y digo, bueno, es que se ve que hay gente que le...
Hombre, igual el tema en sí es interesante. Lo que pasa que si está mal contado y luego añadimos que la señorita Pataki es un poco petarda, pues entonces la mezcla es mala, no sé. Pero por supuesto lo respetamos.
Al número 8, antes de que me hables del 10, al número 8 ha bajado Enterrado.
Sí, con algo más de 2 millones. ¿No?
Sí,
está,
por ahí.
Está la cosa...
Está chunga.
A ver si tiene más suerte Rodrigo Cortés con su próxima película. Y en décima posición, el último estreno, es Pan Negre. Que es Pan Negro, lo que pasa que está...
Sí, en catalán.
Sí, en catalán, exactamente. Con 150.000 euros. Es una, bueno, la enésima película sobre la guerra civil, lo que pasa que dicen que está bastante bien contada y que merece la pena verla. Así que igual le damos una oportunidad y si nos ha gustado la comentamos.
Sí.
Bien, pasamos de sección.
Estrenos de cartelera.
Bien.
Era.
Todo lo haces con ecos de la última sílaba. Vas a hacer todo así, porque es que antes has dicho taquilla, illa.
Es lo ara, típico, ¿no?
Cartelera, era.
Venga, cartelera.
O sea, típico en tu casa. Porque...
José, a lo que estás.
A lo que estamos, sí. Estrenos de cartelera. Pues destacamos cuatro películas que ya las mencionamos en parte la semana pasada. Sí. Déjame entrar, Let Me In, el remake americano de la peli sueca, dirigida en esta ocasión por Matt Reeves, que es el director de Monstruoso, una peli que se estrenó hace unos años, apadrinada por J.J. Abrams, el creador de Perdidos. Monstruoso, yo no sé si la has visto, te estás riendo, no sé muy bien por qué, pero... A ver, bueno, vale, continúo yo. Monstruoso, que era una peli precisamente sobre eso, sobre un monstruenco enorme, gigante, que atacaba Nueva York y pillaba un poco, era en mitad de una fiesta entre veinteañeros, que uno de ellos estaba con cámara en mano de vídeo, estaba filmando a la gente y aprovecha para ir filmando todo lo que les va sucediendo. Y lo vemos desde su perspectiva, jugando un poco con como estos falsos documentales que hemos mencionado antes. Lo cierto es que aunque la película se estrenó hace unas semanas en Estados Unidos, donde pasó bastante inadvertida, en España se pudo ver ahora en Sitges. Lo cierto es que el listón o la sombra de la original era muy larga y esta película ha ido de hacerlo medianamente bien. Dicen que se nota el esfuerzo por hacer algo digno y bastante serio, y destacan sobre todo la labor de sus dos jóvenes actores, de Cody Smith McPhee, que salió, era el crío al que defendía con todas sus fuerzas Viggo Mortensen en The Road, y Chloe Moret, que salía, entre otras, en Kick-Ass o en esa peli que me encanta a mí, que son 500 días de verano.
Ah, sí, es verdad. Me has hablado de ella. Todavía no la he visto, creo.
Pues tienes que verla porque está muy, muy bien.
Otro estreno de la semana es Paranormal Activity 2. Bueno, no parece que vaya a sorprender mucho, pero es una opción para los que aman el cine de terror, ¿no?
Sí, exactamente. Yo ya te comenté la semana pasada que había visto la primera y que había pasado bastante miedo, y me imagino que esta segunda irá por los mismos derroteros. Lo único
pero
que
te
ya...
niegas a verla, ¿no?
No lo sé, igual al final, porque como la gente somos un poco masocas, y decía además Rodrigo Cortés, ¿no?, que nos gusta pasarlo mal, ¿no?, que lo pasamos bien pasándolo mal. Entonces igual hay que darle una oportunidad y la acabo viendo.
Por cierto, ¿has visto tú? Es que me recomendaron ayer, inciso, una peli de Pasolini, la última que hizo, que se llama... bueno, ¿has visto alguna de Pasolini para empezar? Sí, ¿no?
Sí.
La de Saló, la que está basada en un libro del Marqués de Sade.
Sí, no la he visto.
Pues es que debe ser bastante, bastante fuerte. Me la recomendaron, pero la persona que me la recomendó me dijo... es que luego vas a pensar que soy un loco, pero...
Pero fuerte en cuanto a carga sexual...
Fuerte, pues imagínate si está basada en el Marqués de Sade.
Hay una peli en la que hace del Marqués de Sade Jeffrey Rush, pero que es muy light, muy ligera. Sale Kate Winslet también y...
Sí.
Y Joaquin Phoenix, y está bien, pero vamos, en ese caso, para nada.
Y yo he visto otra peli también, que está grabada de una obra de teatro, que es Marat Sad, que la recomiendo. Bueno, la vi en inglés, no he encontrado nada de subtítulos ni nada por el estilo, pero... Es una obra de teatro creada por Peter Weiss y la recomiendo también ahora que ha salido el Marqués de Sade a escena. Bueno, después de este inciso,
de acuerdo.
No has visto Saló, ¿no?
No he visto Saló. No.
Vale, pues próximo, si me atrevo, claro, porque sí, yo soy bastante cagitis.
Bueno. A ver, tercera película de la que hablamos es, bueno, ya le he mencionado varias veces.
Gajur.
Ya me entra, ya no sé si entrarme la risa o...
Yo ya con estas voces me contratarán para Muchacha Danui. Es que se nota mi influencia, ¿no? Gajul,
la leyenda de los guardianes. ¿De qué va? Pues bueno, son un grupo de guardianes. No puedes seguir hablando de fondo, no pasa nada. Lechuzas y búhos, lechuzas, que han jurado combatir el mal desde Gajul. Visualmente, la verdad es que yo he visto el tráiler y es una auténtica gozada. Pero está a ver cómo funciona el tema de lechuzas, porque no parecen animales especialmente carismáticos. Así que bueno, ya veremos.
Y otro estreno que yo creo que sí que voy a ver, es Los seductores. Es una comedia romántica francesa que está interpretada por Romain Duris y Vanessa Paradis, que es la mujer de Johnny Depp, que por cierto me encanta. Y os recomiendo La fille sur le pont, La chica en el puente, y no me acuerdo en cuál otra la he visto, pero en esa me llama mucho la atención, es una peli muy buena. Que es del director del Marido de la peluquera, no sé si la has visto. ¿Has visto las dos? No. Tienes que ver las dos, son preciosas.
Se han cambiado las tornas, ahora ya sé cómo te sentías cuando te preguntaba yo lo de si habías visto esa película. Estoy ya con sudor frío.
Jo, tienes que verlas, son preciosas. Y bueno, Romain Duris aparece en varias pelis que en esta sí que hemos coincidido. Por ejemplo, sale en Lo Vega Español, es el protagonista, en Una Casa de Locos, que es una peli sobre el Erasmus en Barcelona. Que tú ves esa peli y dices, Dios mío, me quiero ir de Erasmus. Y bueno, también la continuación, que es Las muñecas rusas, en otra peli que es París, y en otra que es Dance Paris,
sí, no son las mismas. En Exile, ha salido varias películas, es un actor francés.
A mí me gusta mucho, por eso estoy enfricada diciendo todos los títulos en los que sale.
Ya veo, ya. Es muy conocido, es muy popular en su país natal, además parece ser que debe causar bastante sensación entre las féminas.
Sí.
Y dice sí.
No, a mí me causa más sensación su compañero en Dance Paris, que es Luis Garrel, es mi prototipo. Y si me estás escuchando, escribe a radioalpilon@hotmail.com.
Y deja tus sugerencias.
Oye, tú piropeas a Mónica Bellucci, pues déjame a mí con mi prototipo de hombre
por supuesto,
hecho realidad.
Aquí tiene que haber paridad total.
Paridad. Por cierto, el gobierno ahora ya no lleva paridad. ¿Has oído la noticia?
No.
Ya no tiene paridad, ya no lleva paridad, ya no sé ni qué hablar. Bueno, ¿ya no te has enterado de los cambios de gobierno?
Sí, o sea, sé que ha habido cambios de cartera, pero no me había enterado de la de igualdad.
Sí, ¿no? Sí. No, no, de la de igualdad no. Quiero decir que ya hay menos mujeres que hombres, pero se respeta el 40%, creo que hay que tener.
Bien, bueno, pero...
Soy una chica informada.
Esas cosas son, a ver, sí, pero son absurdas, ¿no? Quiero decir que lo importante es que los que estén lo hagan bien y...
Estén capacitados, estoy de acuerdo. Pero bueno, me hablas de paridad, pues yo te hablo de paridad.
Sí, lo que pasa es que no sé si te has fijado que... Bueno, era un parida, pero... Quería decir parida, pero ha sido... No, era un juego de palabras, lo que pasa es que me ha salido bien parida. Quería decir parida.
Sí, sí, sí. Bueno, ¿de qué van Los seductores?
Sí, que estamos desvariando un poco hoy. Cuéntamelo tú un poco, ya que me estás diciendo que te gusta tanto esto, pues...
Es la historia de dos hermanos que se dedican a separar parejas con un código de honor.
Sí, el código de honor consiste en que nunca rompan parejas que estén estables y que nunca se enamoren. Como podréis imaginaros, al final acabaron rompiendo este código de honor, que será el detonante de la película, para que haya hora y media de película, más o menos.
Pues yo la voy a ver.
No, que sí, sino, o sea, suena un poco despectivo, pero no, puede estar entretenida. Lo que pasa es que parece un poco la típica comedia, ¿no? O sea, romántica. Pero es verdad que, aunque solo sea por los actores, hay que darle una oportunidad.
Y ahora, yo es que pondría, si las GAE no me fuese a matar, pondría una canción.
Sí, pero no... Pero mejor bueno. No. Empezamos...
¿Has oído esta canción? No te metas en mi Facebook.
Sí.
Sería perfecta para iniciar la crítica de hoy.
La cantamos nosotros y ya... No, es broma. No vamos a haceros eso. Bueno, pues eso, la crítica de semana. La red social de Social Network. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Pues que a mí me encantó.
A mí también me gustó
mucho. Me encantó. Ya te lo dije, vamos. Pero bueno, hay que...
¿Qué podemos destacar? ¿Qué cosas te han gustado?
Pues a mí, sobre todo, destacaría los diálogos, ¿no? El guión me parece que está curradísimo. Y es que Aaron Sorkin, que por cierto, hace un camello en la peli.
Sí.
Nos hace de empresario. Sale un minutito.
Con los sonidos... ¿Cómo era? ¿Gutural o oclusiva?
Sí. ¿Cómo dices? Algo muy complicado. Sí, sale en la peli Aaron Sorkin, el guionista, que me parece increíble el trabajo que ha hecho. Además, he estado leyendo alguna entrevista, se ha documentado muy bien. Dice que desconocía prácticamente lo que era Facebook antes de hacer el guión, pero que se creó un perfil durante 2 años mientras lo hacía. Uh-huh. Y bueno, ha trabajado muchísimo, sobre todo ha perfilado el personaje del protagonista, ¿no?, de Mark Zuckerberg.
Sí.
Muy bien, tanto que al actor, a Jesse Eisenberg, le ha resultado muy fácil interpretar. Bueno, fácil. Digamos que le ha facilitado el gran trabajo de interpretar a Mark, porque es un personaje bastante complejo. Y pues eso, los diálogos me han encantado. Creo que es lo más destacable junto a la interpretación de Jesse Eisenberg.
Pues sí, como, o sea, ¿te acuerdas cuando antes de verla que te comentaba? Digo, seguro que el guión está bien, que los diálogos son ingeniosos y que son muy ágiles, por eso mismo, porque Aaron Sorkin ha demostrado, o sea, su contrastada valía en series como El ala oeste o en un peliculón que a mí me encanta, que es Algunos hombres buenos, no lo has visto, ¿no?
No.
Es una de
Tom, me cae la gota de sudor.
De Tom Cruise y ya me saldrá, y Jack Nicholson, en la que hacen de marines, y es una auténtica pasada. Hace Tom Cruise de marine abogado que está investigando al personaje Jack Nicholson, sale también Demi Moore, y es una película impresionante con unas con unos diálogos, sobre todo al final, alucinantes. Y se nota, cuando está Aaron Sorkin detrás de un guión se nota bastante.
Sí, bueno, voy a contar un poco el argumento, que siempre se nos pasa.
Siempre se nos pasa, porque vamos, claro, porque nosotros, como lo hemos visto ya,
claro,
es un poco, o sea, acto reflejo, hablar de lo que te ha gustado y sin pasar, o sea, por alto la historia.
Como ya hemos dicho, no habla del fenómeno Facebook en sí, nos habla más del proceso de cómo un universitario muy joven, con 20 años, se puede hacer millonario, bimillonario. Con una idea revolucionaria, que es crear una red social, crear un invento que antes no existía, que sirve para, pues, que ha servido para cambiar totalmente el modo de relacionarnos. Entonces nos cuenta cómo esa idea cambia la vida del protagonista y la de los de su alrededor, y cómo una idea tan novedosa influye en la sociedad, ¿no? Y todo este proceso judicial de que ha tenido el creador antes de todo el proceso judicial, vamos, que
sí,
todos los problemas que ha tenido de robo de ideas, etcétera.
Sí, lo que pasa,
explícalo tú mejor, que es que me está poniendo nerviosa porque está haciendo unos gestos con la cabeza, entonces.
Sí, es que me gusta. Sí, estoy de acuerdo, pero bastantes matices.
Claro, explícalo.
Primero, no se ve hasta cierto punto lo de, y es unas cosas de las que te quedas con ganas, de la repercusión real, porque en realidad la película es básicamente el proceso creativo, que además empieza casi de forma accidental.
Con una borrachera
y en un juego en el que hay bastante despecho y venganza. Vamos a contar por qué. El tema es ese, que precisamente lo que no se ve es la repercusión real que luego tiene en sí Facebook sobre la sociedad, sino cómo va afectando a los que lo crean. Aparte de eso, yo creo que lo realmente interesante de la peli es retratar la personalidad de lo que son los genios, de personas brillantes, muy creativas, pero que probablemente, precisamente por eso, se suelen estar bastante marginadas y suelen ser seres antisociales. De hecho, es una película para mí totalmente de paradojas. La persona, o sea, una persona completamente antisocial crea la red social más importante del mundo.
Totalmente.
Una persona que tiene un amigo, por intentar ser popular, pierde a su único amigo. Es una película, yo creo que lo que refleja en realidad es la naturaleza, la psique humana, o sea, de que somos animales contradictorios, o sea, somos seres totalmente contradictorios, nos contradecimos en todo lo que hacemos, intentamos aspirar a una cosa y acabamos haciendo lo contrario, y como a veces, como porque también es una peli de obsesiones, Mark Zuckerberg es una persona obsesionada con integrarse y con que los demás le puedan aceptar, y es esa aceptación el que le lleva a obsesionarse con el proyecto y estar dispuesto a hacer cualquier cosa, caiga quien caiga, como en este caso le pasa con su amigo Eduardo Saverin. Y yo creo que la película va sobre todo eso, va sobre todo, o sea, yo lo veo eso como un estudio de cómo somos las personas.
Llevas razón, te has centrado en lo básico, sí.
Bueno, ahora parece que estoy dando aquí una tesis, pero es que tengo que admitir que ayer estuve en el blog, hice una crítica sobre la película, y entonces estuve reflexionando y me di cuenta que realmente es eso, o sea, no es una película sobre Facebook, es una película sobre las personas. Y aunque también se trata el tema ese de lo que se sacrifica cuando uno se expone y cómo se pierde la intimidad, o sea, en realidad va mucho más sobre eso.
Sí, es que es verdad que sobre el fenómeno social de Facebook no se habla apenas. Se habla de todos los momentos previos a,
claro,
a Facebook.
Claro, porque no da tiempo. De hecho, la película acaba justo en el momento en el que Facebook empieza a ser una realidad a nivel mundial. Y luego también es una peli, que a mí eso me llama mucho la atención, es una peli de rupturas. Hay
es
una
verdad.
Primera ruptura en la primera escena inicial que va a marcar
que
el devenir.
Cuentes toda.
No, que va a marcar el devenir de la historia. Luego está la ruptura entre los dos amigos y luego yo creo que es la tercera ruptura, que no es algo tangible, no es física como tal, pero que yo creo que sucede antes de la propia película, que esto lo comento yo en la crítica, y es que la de Mark Zuckerberg con la propia sociedad o la de la sociedad con él. Si es que tenían una relación tradicional entendida como tal, pero lo cierto es que él todo lo que hace es para llenar un vacío, un hueco emocional que tiene. Y al final acaba bastante mal parado. Acaba en la cima, pero acaba solo.
Estoy totalmente de acuerdo y es que me has dejado sin palabras. Es que has dicho ya, todo lo que había que decir.
Ya ves que ni siquiera te he estado mirando, porque si no me distraigo y tenía que concentrarme.
Por cierto, José, ¿puedes decir la dirección de tu blog?
Ahora mismo el blog es Imágenes en Movimiento. Lo que pasa que si ponéis José Antonio Bardají blog, yo creo que os saldrá.
Muy bien. Creo que es necesaria esa recomendación porque el blog de José está muy, muy, muy interesante.
Sí, gracias.
Lo tengo que decir, como lectora. Que, por cierto, tengo que leer la crítica que has hecho.
Bueno, aparte de eso, sí se nos estaba pasando algunos personajes más, ¿no? Como Sean Parker, que nos hizo mucha gracia.
Justin Timberlake,
que es un tío totalmente engreído, seguro de sí mismo, ¿no?
Le viene que ni pintado
claro,
el papel, ¿eh?
Y además entiendes luego cómo puede influir sobre el personaje de Mark, pese a lo inteligente que es este, porque es todo lo que anhela él.
Es un encantador de serpientes.
Mark es una persona insegura, pues Sean Parker es una persona segura. Es una persona que tiene aceptación, que gusta a todo el mundo. Y que tiene mucha labia.
Y carisma, sí.
Y ve una oportunidad única en lo que están haciendo y se lanza para sacar tajada.
Totalmente.
Y bueno, ya veréis. Los que no hayáis visto todavía, ya veréis. No vamos a contar, no vamos a destripar más. Los personajes femeninos, es curioso, han recibido. El guión de Sorkin ha recibido bastante crítica. La han tachado, me lo puedes decir tú, cuando salimos de la película nos gustó, de misógino. Porque los personajes femeninos dicen que quedan bastante mal parados.
Es verdad, están bastante relegados. O se muestran chicas locas en las fiestas, o la exnovia o novia...
Sí, Erica Albright.
De Mark.
Sí.
Que se le muestra bastante reticente a mantener una relación con él, ¿no? No quiero contar nada en especial, pero es verdad que se nos muestra a las mujeres o bien con el prototipo de fiesteras locas, o bien con el prototipo de... demasiado malas, ¿no? Puede ser,
a
es
ver,
que no...
Estoy
hablando un poco, sí, pensándolo por primera vez,
tendría que
reflexionar, pero...
Hay que entender que es una peli, entre comillas, de tíos, en el sentido de que los protagonistas son chicos...
Es verdad, llevan todo el peso de la acción.
Los diálogos...
Aunque,
sí.
Me gustaría decir que la pareja, que luego es expareja de Mark,
sí,
juega un papel muy importante en lo que es la historia.
Sí, totalmente, o sea, de hecho es la única persona que le pone en su sitio...
Que le dice las cosas como son.
Porque él, con sus réplicas agudas y mordaces, deja a todo el mundo callado, pero con Erika le sucede al revés. Es ella la que, cuando aparece en escena, le deja en su sitio.
Yo creo que toda la razón,
ella sería,
¿verdad?,
un poco la conciencia, ¿no?
Sí.
Y luego la chica, la abogada...
Date cuenta de que eso te iba a decir. La peli empieza con la chica y acaba con otra chica que le gusta.
Exactamente, ¿no? Yo creo que funciona. Erika sería como la conciencia y la otra, la abogada, sería como su corazón. Porque es la que dice, bueno, no creo que seas tan mal tip. Bueno, en fin, vamos... Entonces funcionan así un poco.
Son los dos angelitos.
Claro, entonces es verdad que tienen poca presencia, que ahí salen tías muy locas y muy facilonas, vamos a decirlo así, pero las dos que salen que tienen peso están para completar la personalidad de él. Y son aspectos, no sé, interesantes y positivos.
Sí, es cierto.
Y me gustaría decirte una cosa, una sorpresa para ti. Los hermanos Winklevoss,
son
los gemelos,
una sola persona.
Son una sola persona, o sea, ya lo sabes.
Me he rayado muchísimo con esto. Me gustaría verla otra vez para ver cómo lo han hecho.
Cuando estaba haciendo ayer la crítica, lo leí y estuve a punto de llamarte. Estuve a punto de llamarte para decírtelo, porque es que aluciné, o sea, no tenía ni idea.
No, yo también, yo cuando lo vi dije, Dios mío.
Armie Hammer es el actor que hace de los dos, de los gemelos.
Pero es que yo les veía hasta diferencias.
¿Sabes qué pasa? Yo cuando dijeron eso me estuve acordando de los efectos digitales del curioso caso de Benjamin Button.
Ah, claro.
Que son alucinantes y en el que vemos a Brad Pitt con un montón de cuerpos distintos a distintas edades. Entonces han hecho eso. Escogieron a otro actor para hacer del gemelo y luego digitalizaron el rostro de ambos. Él tuvo que duplicar sus escenas, sus diálogos. Entonces yo estoy en parte deseando de volver a verla para...
Yo también.
Porque es que es realmente, o sea, la película que tiene momentos divertidos es que es todavía más divertido si cabe, sabiendo, porque además comentábamos lo bien compenetrados que estaban
totalmente,
los dos.
Es
que... Y nunca mejor dicho, ¿no? Decíamos, es que funcionan como si fuese solo uno. Y estábamos siendo un poco pardillos porque no sabíamos. Claro, claro que funcionaban como solo uno, porque era solo uno, pero no lo sabíamos.
Qué grande eso. Ese efecto me ha dejado un
choque. Sí, además, yo dije, wow, esto había mejor película, con esos detalles. Me encantó eso.
Es que hay que decir que yo te lo decía, es que les veía diferencias. O sea, yo los distinguía y resulta que eran la misma persona.
Eran la misma persona, sí, sí. Distinto peinado, vale, alguna cosa, algún rasgo, pero realmente era el mismo actor digitalizado. Nos sorprendió, o sea, yo cuando lo he leído me ha sorprendido bastante.
Sí.
Y poco más que decir, ¿no? Que la película está muy bien filmada, o sea, con mucha sobriedad. Marca de la casa de Fincher. El guión ya hemos dicho que es excelente, tiene diálogos muy ingeniosos, muy ágiles. Que la película está entretenidísima.
Me gustaría decir eso, que no le echa a la gente para atrás el hecho de que se piensen que la peli es un juicio o...
No,
es que aunque una de las cosas del argumento sea un juicio, es que está muy interesante, es que
sí,
merece la pena ir a verla.
Hay varias reuniones entre los abogados de Zuckerberg y las partes demandantes, pero aún así incluso esas partes están muy bien,
sí.
Porque es a partir de ellas de cómo nos cuentan la historia.
Sobre todo destacar lo que has dicho, José, la personalidad del genio, muy bien interpretada por Jesse Eisenberg, que, vamos, me ha dejado muerta con cómo representa los gestos de una persona... Pues que tiene tanta inteligencia, pero que en el fondo está siempre dentro de sí mismo.
Tú me comentabas que conocías a una persona así y que realmente, o sea, que lo había hecho bien, que te recordaba bastante.
Me recordaba, sí, que yo le comenté a José que conozco una persona que desborda inteligencia por todos los lados y tiene... Pues sientes eso, que está todo el tiempo, que aunque te esté atendiendo, está todo el tiempo en su interior pensando en tantas otras cosas y puede hacer 200.000 cosas a la vez, las hace bien y aparte los gestos, pues eso, de que es una persona que está metida hacia su interior... Lo hace muy, muy, muy bien. Creo que, de hecho, yo le pregunté a José, ¿verdad? Te dije, pero el actor, estos gestos, está actuando, ¿verdad? No son sus gestos normales.
No, hizo, él lo comentaba eso, que realmente...
Se fijó en vídeos
claro,
de
él no es
de
ese, hombre, tiene el punto ese también un poco, este chico actor, de un poco de recogido, ¿no? De un poco así, no antisocial, pero de ser un poquito, pues que igual no era de los
¿serio?
Populares
sí.
Y no era de los populares en el instituto, ¿no? O sea, le pega bastante bien. Luego, por supuesto, pues está toda su labor como actor, el hacernos creer que estamos ante este actor, o sea, perdón, ante este personaje, ante esta persona, la de Mark, que realmente hasta cierto punto no lo conocemos, ¿no? Eso también hay que dejarlo claro. No deja de ser una peli que es adaptación de un libro que se titula Millonarios por accidente.
De Ben Mezrich.
Y entonces hay que tener eso en cuenta, ¿no? Que la información... Pues que se nos da, no, hasta cierto punto puede ser un poquito parcial, un poquito sesgada, pero en cualquier caso yo creo que la película merece muchísimo la pena, vais a pasar un rato muy entretenido si os animáis a ir al cine a verla y eso, es nuestra crítica.
Sí,
y
la recomendamos ambos.
Totalmente.
¿Cuándo llegará el día en el que pensemos diferente?
Cuando vayamos a ver una película y yo te pregunte qué tal y me digas tú qué bien y yo te diga que no o viceversa. Yo creo que ese será el día.
Bueno, recomendación total de ambos.
Sí, además vamos a terminar ya con DVD, que se nos está alargando esto y bastante. La próxima vez pondremos el reloj de arena y controlaremos un poco más los granitos de arena. Bueno, pues para esta semana en DVD destacamos dos: El Príncipe de Persia, Las Arenas del Tiempo y Acantilado Rojo. Príncipe de Persia, pues es la última película de los productores de Piratas del Caribe. Salió el verano pasado, esperaban que fuese otra Piratas del Caribe, pero es que de donde ni no se puede sacar. La peli
está basada en un videojuego, ¿no?
Está basada en un videojuego, exactamente, bueno, en una saga, y la peli no merece la pena. Yo la he visto, es la típica película que mientras la ves dices, bueno, es una tontería, pero me entretengo. Pero una vez que la has visto ya la olvidas completamente. Sale Jake Gyllenhaal, que es un muy buen actor, haciendo del príncipe, pero es que está totalmente falto de carisma. Él y el resto de actores que salen no merece la pena. Sale también Gemma Arterton, que era una de las chicas Bond en Casino Royale, que me gusta bastante esa mujer, pero tampoco merece, o sea, hace un papel bastante plano, muy soso, y no merece la pena. Y por otro lado, Acantilado Rojo, que recuerda más esta que la fui a ver con un amigo que me dijo, vamos al cine a verla, y no tenía ninguna gana porque me parecía la típica película de chinos medieval en el que están 2 horas y pico luchando y fue una película de chinos medieval en la que están 2 horas y media luchando.
¿Con quién fuiste?
Pues fui con un amigo que ya dejó de serlo, no. Fui con un amigo, además con Rafa, que ha prometido volver pronto para la sección de salud a 100, Y lo cierto es que la película es interesante ver un poco las estrategias, porque parece una partida de ajedrez entre los distintos señores de la guerra, pero al final son 2 horas y pico de vamos a planificar esta batalla, batallamos, ganamos, volvemos a empezar de nuevo. Se hace bastante pesada. Está dirigida por John Woo. En China fue todo un éxito porque narra una época muy conocida en ese país. Y bueno, me imagino que se ensalza también un poco la inteligencia, la épica y todas estas cosas que también gusta bastante a los chinos. Y bueno, nada más, ya con esto ya por fin
ya acabamos.
Acabamos.
Pues nada, muchas gracias por estar ahí y hasta la semana que viene.
Hasta pronto.
¿Puedo bailar? No me contestas, José. No puedo bailar.